De 100 a 0, un podcast de Prisa Motor, con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.
De 100 a 0 es el primer podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción del País, AS, 5 Días, SER y Huffington Post.
El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
Hola, buenas. Soy Alicia Sornosa, motoviajera y amante de la nueva movilidad. Hoy tengo a mi lado a Raúl Romojaro, subdirector de Prisa Motor.
Hola. Hola, Alicia, ¿qué tal?
Y a Sergio y a Rubén, redactores del motor.com. Buenas.
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
La página web, por cierto, donde podéis leer los artículos más interesantes del mundo del motor, entre otras cosas. Así que arrancamos. Hola Raúl, vamos a ser muy prácticos. En el podcast de hoy vamos a dar un empujón a todos los que no se deciden a ir al trabajo en una motocicleta, algo que tú y yo lo sabemos que es mucho más eficiente y cómodo que el coche. Vamos a hablar de las motos que se pueden conducir con el carnet de coche, las de 125 centímetros cúbicos o el equivalente en eléctrico.
Yo lo primero que diría antes de todo, que efectivamente este empujón debería tenerse en cuenta porque es muy práctico, como tú estás señalando, pero también hay que considerar que es un vehículo muy diferente a un automóvil, y si solamente se tiene el carnet de coche, lo primero es ser muy prudente, siempre muy prudente en moto, pero al principio especialmente, hasta que el usuario se haga a un vehículo de unas características tan diferentes. Uh-huh. Y a partir de ahí, como tú bien dices, hay varias opciones de motocicletas que se pueden utilizar sin necesidad de tener el carnet específico de este vehículo.
Cuéntame cuáles son, así dime alguna para tenerlo yo más claro. Estas de 125, que me imagino que serán sin marchas en principio.
No, es igual, pueden ser con marcha o sin marcha. El límite está en la cilindrada o en la potencia, que son 11 kilovatios, y es una ley que se hizo en su momento, primero para dinamizar el sector de la motocicleta y también la movilidad urbana, y son vehículos fáciles de usar, con una potencia relativamente baja, de manera que una persona que ya sepa circular, porque tiene que tener más de 21 años y 3 años de antigüedad.
Eso
en
te
el
quería
carnet,
preguntar, que si cualquiera, o sea, mi hermana se acaba de sacar el carnet, no, y ya puede llevar una moto.
No, porque se supone que los principios de la conducción y los conocimientos de la circulación los tienes que tener asentados si eres un conductor con una cierta experiencia. En el momento que lo tienes, pasas a la siguiente fase, que es circular con un vehículo de dos ruedas. Y entonces en este caso sería de una cilindrada, como tú decías, o potencia limitada, pero que para la ciudad es más que suficiente. Son vehículos muy prácticos para la ciudad y pueden ser scooter, que es cierto, como tú señalabas, que son la mayoría sin marchas, que además son más sencillos de utilizar, pero también, siempre que no superen estas cifras que hemos dicho, pueden ser con marchas y de cualquier tipo. Quiero decir, puedes tener motos de estas características porque las marcas las están ofreciendo, de tipo trail, de tipo custom, de tipo scramble, en fin, cualquier marca, sobre todo las asiáticas, se están especializando en sacar modelos de este estilo. Y si tú no quieres llevar un scooter pero tienes carnet de coche y quieres conducir una 125, ahora el abanico de oferta es bastante más amplio que hace un tiempo.
¿Y qué pasa con los triciclos? Que hay un montón de estas motos de tres ruedas e incluso de cuatro, que luego me lo cuentas. ¿Esto funciona igual que un ciclomotor, que una motocicleta, o hay alguna cosa que sea especial por llevar tres ruedas?
Los ciclomotores, ahora que lo mencionas, también lógicamente se pueden llevar con el carnet de coche, puesto que es hasta 125, un ciclomotor que es hasta 50, obviamente ya se entiende que también sabes circular y podrías utilizar un ciclomotor, que esto es interesante conocerlo porque son muy frecuentes en el motosharing, las motos compartidas que hay en algunas ciudades de España. Lógicamente tú puedes utilizar cualquiera de estas motos, incluyendo las superiores, porque también, aunque sean eléctricas, su potencia no supera el límite legal para que las puedas conducir con el carnet B. Es una de las claves de este servicio, lógicamente, que está accesible para mucha gente. Y en el caso de los triciclos y los cuadriciclos, motos de tres ruedas e incluso de cuatro, como tú has mencionado, aquí la situación es diferente. Por sus características, se considera que se pueden conducir con el carnet de coche, pero ya sin estas limitaciones anteriores que teníamos. De manera que tú puedes acceder a una moto bastante más potente, de bastante más cilindrada, con el carnet de coche, siempre que tenga estas tres o cuatro ruedas, que teóricamente aportan una mayor seguridad. Pero en este caso yo volvería un poco a lo del principio, señalar que ya son vehículos que obviamente no son tan estables como un coche, la protección no es la misma que en un coche, y ya tienen, como digo, una capacidad de aceleración y de velocidad muy a tener en cuenta, de manera que quien no esté acostumbrado a su uso debe de ser muy prudente, al menos hasta que tenga muy controlada el manejo y la conducción.
Muy controlado, y además hasta los 21 años, o sea, hasta que no tienes 21 años, por mucho carnet de coche que tengas, tampoco vas a poder conducir estas...
Aquí la DGT siempre ha optado porque... la experiencia sea un cierto aval, de manera que sin tener un carné específico para estos vehículos, se supone que ya tienes ese conocimiento de la circulación y esa experiencia para poder usarlo sin correr mayores riesgos. Pero yo creo que es importante tenerlo muy en cuenta, que si nunca has montado en moto y te bajas de un coche para usar una de estas motocicletas que te autoriza la ley, hay que ser especialmente prudente, sobre todo en los inicios.
Bueno, se puede uno coger una moto de estas de Sharing,
claro,
o la que se ha comprado, y darte unas vueltecitas por un parking un domingo por la mañana que no hay nadie y cogerle un poco la onda, lo que es ir en equilibrio, que en el fondo es totalmente distinto que ir en un coche sentado en un sofá.
Claro, porque algo que no hemos mencionado, porque resulta obvio, es que para conducir una motocicleta de estas, aparte de lo que te permite la ley, tienes que tener ese equilibrio, que tienes que saber al menos montar en bicicleta, porque si no eres capaz de mantenerte en equilibrio en un vehículo de dos ruedas, subirte a cualquier moto es un disparate. Y luego es muy importante recordar que en una moto, para ganar tiempo, ahorrar dinero y tener una conducción eficiente, no hace falta tampoco tener una conducción súper deportiva o ser un experto en la motocicleta. Simplemente aprovechando las ventajas de estar primero en los semáforos, de no pararte tantas veces, de aparcar donde quieres, más o menos cerca del lugar donde estás. Todas estas ventajas te hacen ganar mucho tiempo, ahorrar dinero en combustible o en electricidad si es una moto eléctrica, y son muchísimas ventajas, con lo cual hay que quitarse de la cabeza la persona que va en coche, que para usar una moto tiene que ser un piloto tipo Mark Márquez, ni mucho menos. Es simplemente usarla con lógica y con razón, y la moto te puede ahorrar todos estos elementos que decimos para que sea muy efectiva.
Y además te regala tiempo. ¿Cuáles son los modelos más vendidos en las motocicletas y en los scooters? A ver, cuéntame un poquito, así vamos a cotillear.
Pues en lo que se refiere a scooters, que son los más populares, como decíamos, pues Honda es una de las marcas que tiene una gama de scooter más amplia, y encuentras opciones de todo tipo, pues desde la PCX125, por ejemplo, que vale 3.250 euros. Uh-huh. Un precio similar tiene otro modelo superventas, como es el Kinko Agility City de 125. También está en Honda la Scoopy 125, que ya es un poquito más cara, llega casi a los 4.000 euros. Piaggio tiene su Liberty 125 por 2.600 euros.
No está mal.
Sí, bueno, tienes Yamaha tiene la Tricicli 125, que son 4.000 euros. En la franja esta de 3.000 y 4.000 tienes bastantes opciones.
Me estás hablando de motos o de scooter de rueda grande, pero de rueda pequeña también...
Sí, no, bueno, tienes en esta cilindrada tienes de todo tipo. Tienes algunas como la Scoopy, que es la más popular, de rueda grande, y luego también tienes de rueda pequeña, que bueno, son más manejables, pero quizá un poquito menos estables. Es un poco ahí la elección de cada usuario cuál prefiere utilizar.
Y en el segmento de las motocicletas, porque estamos hablando de scooter, que son motos automáticas, con un poco de carenado, con una zona donde pones los pies plana, que además te permiten guardar normalmente el casco en el maletero, pero ¿qué pasa con las motocicletas?
Hay también una oferta bastante amplia en estos momentos, y como decíamos antes, de todo tipo, desde motos tipo custom hasta motos tipo trail. Por ejemplo, pues está la Yosun Bober GV125S, que son 4.100 euros, redondeando. De tipo más deportivo, pues puedes acceder a una KTM 125 Duke por 5.150 euros. La Aprilia Tuono es otra moto también muy de talante, muy deportivo, que gusta mucho a la gente joven, pero que también se puede utilizar cualquier persona con este carné de coche, que roza exactamente los 5.000 euros. En fin, tienes oferta de, como decimos, de todo tipo, porque los fabricantes están poniendo el foco en este segmento, sobre todo, insistimos, los asiáticos, que son capaces de hacer motos muy variadas, de mucho estilo, y están ofreciendo este tipo de vehículos, pues de tipo trail, para que la gente con este carné pues pueda también disfrutar de una conducción que va más allá del scooter.
Bueno, y que además las puedes sacar un poquito por el campito,
claro,
por una carreterita, y disfrutar además del mundo de la moto.
¿Y
qué pasa con, que a mí me parece que igual son hasta más seguras, las motos de cuatro ruedas, que bueno, ya no sé si se llama eso moto o qué.
Sí, son cuadriciclos, un nombre bastante obvio por sus características. Y en España ahora el Cúder es el, digamos, es un caso único, es la única moto de scooter de cuatro ruedas que se comercializa en el mercado nacional por 9.599 euros. Tiene una potencia de algo más de 32 caballos, en su motor de 400 centímetros cúbicos. Ofrece sensaciones parecidas, no son idénticas a la de una moto, porque lo que es la carrocería, la estructura de la moto inclina, pero te da la mayor seguridad de ir apoyado sobre cuatro puntos, y está indicado mucho pues para esto que decimos, ¿no? Gente que no tiene el carnet de moto, solo el de coche, y a lo mejor necesita un vehículo con una potencia y unas prestaciones algo superiores para hacer desplazamientos interurbanos, que alguien que vive a las afueras de la ciudad, 10, 12 kilómetros, y quizá ir con una 125 se le haga un poquito cuesta arriba, y además quiere una mayor seguridad, pues una moto de estas de cuatro ruedas, que ya tiene un precio elevado, pero le puede cubrir perfectamente las necesidades de uso que necesita.
Lo que no tengo claro con esta conversación, y ahora me voy a dirigir a Rubén, es que si ha habido mucha gente que conduce motos con el carné de coche, o sea, que no tiene experiencia, ¿han aumentado los accidentes de este tipo de motos?
Han aumentado los accidentes en este tipo de motos,
claro.
Sí. Como bien ha explicado Raúl, la experiencia, o sea, al final cualquier persona que obtenga el carnet de coche, aunque tengas 3 años, es la primera vez que se va a subir en una motocicleta, vamos a, aunque tengan 3 ruedas. Entonces sí que es verdad que esa falta de experiencia sí que ha desembocado en que haya más accidentes, la DGT así lo ha contrastado. Entonces sí que se está incidiendo mucho en la forma en que la gente pasa del carnet de coche a tener una moto. Sobre todo se está haciendo mucho hincapié en una labor un poco más pedagógica, en que la gente entienda que pasa de una especie de hemisferio a otro, que es el coche y la moto, y sobre todo que tengan en cuenta que al final, lo que decía Raúl, la carrocería son ellos, no existen airbags, no existe...
Uh-huh. Bueno, ahora tenemos airbag de chaleco, que ya hemos hablado de ellos alguna vez.
Hablamos de ellos,
sí, sí, sí. Pues bueno, muy bien, esto me queda muy claro, pero ahora vuelvo contigo, Raúl. Si conducimos estas motos sin carnet, nos ponen una multa, porque en realidad yo no tengo el carnet de moto. Entonces, si la cojo con el carnet de coche y, por ejemplo, me lo han quitado porque he tenido un accidente, ¿no? O porque me salta un semáforo, me quitan el carnet de coche. ¿Puedo utilizar estas motos?
No puedes utilizar.
No. Te hemos visto venir, Alicia. No.
No.
Si te quitan el carnet, te quitan el carnet. Exacto. Te han quitado el carnet que te autoriza a utilizar un automóvil y una motocicleta de estas determinadas características, con lo cual, a partir de ahí, ese truquillo no te vale, así que mejor que no nos quiten el carnet.
O sea, que si nos quedamos sin puntos y no tenemos carnet, si nos lo retiran por una infracción grave o lo que sea, no podemos coger esas motos, ni las de alquiler que hay en las calles,
no.
Ni de 50.
No, nada. Jamás coged un vehículo si te han retirado el carnet.
Pues ala, ni los patinetes, esto sí, ¿no?
Los patinetes sí, porque no necesitas carnet para utilizarlo. Entonces, pero vamos, muy lejos tampoco puedes ir con ello.
De 100 a 0. Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
Hola, Sergio. El otro día estuve brujuleando en la web del motor.com, que hay un montón de cosas súper interesantes, y me he fijado en una. A ver si me lo explicas bien. ¿Es cierto que hay 149 ciudades en España donde 25 millones de coches no podrán circular a partir de 2023?
A ver si te lo explico bien, porque tiene mucha miga este asunto. Son 25 millones de coches, que son prácticamente todos, que no podrán circular en algunas partes de esas ciudades o en una grandísima parte o en una parte pequeña. Todavía está la cosa por decidir. O sea, hay muchos matices que faltan por definir, y uno de ellos efectivamente es la fecha. 2023 es la fecha teórica para que ocurra esto. ¿Y esto de dónde viene?, te preguntarás.
Sí.
Pues esto parte todo de la Ley de Cambio Climático, que se aprobó en abril de este año y que marca eso, que hay que crear en las ciudades zonas de bajas emisiones.
¿Dónde se crean estas zonas de bajas emisiones?
La ley dice, y por eso empieza todo ahí, que son en las ciudades de más de 50.000 habitantes, que son en España 149.
Bueno, muy bien. Entonces, lo peor es que aún no se han puesto de acuerdo en cómo deben ser esas zonas, o ya lo tienen clarísimo y van a ser de color verde, con pintitas azules y con una puerta automática.
No está claro en absoluto, porque el borrador del Real Decreto establece unas indicaciones genéricas, pero muy genéricas. Dice que tiene que haber unas zonas que consigan bajar las, las emisiones, pero no se sabe ni cuánta extensión tienen que tener, ni a qué coches tienen que impedir el paso, está todo en el aire. Y hay tal jaleo que en teoría esto tenía que estar listo antes de 2023, pero los propios ayuntamientos han pedido que se retrase.
Y otra cosa que me preocupa es que de los 24,6 millones de turismos que hay, solo van a poder entrar menos de 700.000, que son los que están electrificados y tienen esa etiqueta eco, aunque alguno igual lo puede tener, pero vamos, muy, muy, muy poquitos. Entonces, ¿cómo se van a organizar estas zonas de bajas emisiones y qué ciudades deberán implementarlas? Por lo menos dime así las más importantes.
Como te decía antes, las ciudades donde tienen que hacerse estas zonas son las de más de 50.000 habitantes, que son prácticamente todas las capitales de provincia, y luego en algunas comunidades, por ejemplo en Andalucía, hay muchas más ciudades con esa, yo qué sé, Benalmádena, Chiclana, Dos Hermanas, hay muchas ciudades de más de 50.000 habitantes. En Madrid también hay otras cuantas, pues Alcobendas, Getafe, Leganés. En Barcelona, por ejemplo, en Cataluña, hay también muchas ciudades con más de 50.000 habitantes. Uh-huh. En esas es donde hay que crear las zonas. Y después hay que decidir qué coches entran y cuáles no. Y eso depende de las etiquetas de la DGT.
Madre mía, nos espera un añito muy divertido. Desde aquí, desde 100 a 0, lo vamos a pasar bomba analizando todas estas cosas.
Sí, porque como decías, la inmensa minoría de los coches se podrán entrar en todas partes. Solo podrán circular con seguridad por todas partes los que tengan etiqueta cero. Pero esos representan un porcentaje ínfimo del parque. Incluso los de etiquetas eco, que son unas centenas de miles, tampoco podrán entrar en todas las zonas. Dependerá de lo que decida cada ayuntamiento. Entonces está muy en el aire, porque tendrán que ver si quieren una zona muy amplia pero menos restrictiva, o una zona de bajas emisiones más pequeña pero que sea muy restrictiva. Todo está en el aire. Ni siquiera las señales están utilizándose en estos momentos como deberían usarse.
Pues de eso te quería preguntar ahora, porque yo que vivo en Madrid, ha habido una señalización para no pasar por un túnel muy chiquitito cerca de la carretera de Toledo, creo que es, seguro que tú lo sabes mejor que yo, Sergio.
Sí, Plaza Elíptica, sí.
Y han breado a multas, que han breado a multas a millones de usuarios del automóvil porque no se veía muy claro. ¿Qué pasa con estas señales? ¿Tendrán que ser todas iguales, no? ¿O depende de cada ayuntamiento?
Sí, lo que ha ocurrido en Madrid es uno de los ejemplos del pequeño caos que se puede formar en otros sitios, porque ahí han creado una zona de bajas emisiones que es verdad que está publicada y que la gente debería conocer, pero es una zona que no tiene mucho sentido tal y como está diseñada, porque impide la conexión entre la carretera de Toledo y el centro de Madrid y viceversa. Y se pasa por un túnel, la gente considera que puede pasar y no es así. Y uno de los problemas que se han encontrado los conductores es que las señales indican de un modo muy genérico que esa es una zona restringida, pero no dicen exactamente a quién. Y esto está ya, la señal ya existe, la DGT creó la señal, que dice, en la señal tiene que aparecer las etiquetas que pueden pasar por esa zona, y no ocurre en Madrid.
No.
Lo que pasa es que la ley está todavía sin terminar de crear. El decreto ese falta por publicarse y hay un pequeño vacío legal, perdona. Uh-huh. Entonces está todavía todo pillado por alfileres.
O sea que tendremos que volver otro día y contar esto con detalle cuando se aclare la gente y las autoridades definan bien. Porque ahora, bueno, lo que sí que está claro es que tenemos que estar preparados para saber que antes o después, y de un modo u otro, pues va a haber muchísimas limitaciones para acceder a estas ciudades, y nos tenemos que ir acostumbrando y siendo conscientes de ellos. Y luego, poquito a poco, iremos dando detalles.
Y estar atentos a qué zonas son en cada ciudad para que cuando lleguemos de vacaciones a un sitio no nos encontremos de repente con que no podemos circular.
Justo.
Qué tela. Pues Sergio, muchísimas gracias, como siempre, trayendo los artículos más interesantes desde elmotor.com. Que lo pases bien y mojes mucho los piececitos en el agua.
A ver si hay suerte, Alicia. Gracias.
Hasta luego.
De 100 a 0. Te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
Hoy en De 10 a 0, la mejor manera y más rápida de conocer un nuevo modelo, Rubén nos va a contar lo que le parece la Piaggio MP3, un triciclo o una moto de tres ruedas que pertenece al grupo Piaggio italiano y además viene muy bien al tiro de lo que estábamos contando de las motos y de los scooters. ¿Qué tipo de vehículo es?
Pues volvemos a hacer hincapié, es un scooter de tres ruedas, dos en el eje delantero y una rueda en la zaga que está homologado como triciclo y, como bien ha explicado Raúl, que puede ser conducido con el carnet B de coche.
Vale, ¿qué caracteriza su diseño y carrocería? Ya sé que es una moto, no lleva carrocería, pero bueno, lleva un carenado, está cubierta, no va en el chasis.
Pues mira, además de esas tres ruedas nos encontramos ante un scooter que ofrece una buena protección aerodinámica, tiene una parte bastante importante en cuanto a pantalla y para proteger al piloto y incluso al pasajero, van los dos bastante bien protegidos y sobre todo ofrece una comodidad muy por encima de lo que habitualmente encontramos en las motocicletas convencionales.
Vamos a hablar de esa comodidad, ¿cómo se sienta uno en el asiento, los mandos? ¿Qué tal es?
Pues mira, la ergonomía para el conductor es muy buena, es cierto que es un vehículo grande que cualquier persona de cualquier talla, hasta yo que soy un tipo grande...
Bueno, yo pequeña, o sea, yo sí, la podría llevar
perfectamente,
también.
Perfectamente. Es una motocicleta que se adapta muy bien a todas las tallas. La postura de conducción es realmente amplia, con los mandos están ubicados de una manera muy correcta y de una manera muy racional. Se notan sobre todo aquí las reminiscencias automovilísticas, que es algo que Piaggio ha querido meter un poco en este tipo de motos para, pues bueno, como viene un poco de lo que veníamos hablando, de gente que pasa del carnet de coche al de moto, para que no noten ese salto tan grande.
Ah, qué bien. ¿Y cuál es el equipamiento más destacado? ¿Qué cositas tiene?
Pues mira, este modelo precisamente, que es la 530, que es la nueva MP3 de Piaggio, viene cargadísima de tecnología y ayudas a la conducción. Tiene una enorme pantalla TFT de 7 pulgadas detrás del manillar. A todo color, además, que es verdad que últimamente está bastante iluminada y tal. Ofrece una gran cantidad de información. En el salpicadero, además, se han ubicado una serie de botones que también recuerdan mucho al mundo de las cuatro ruedas, entre los que se encuentra la apertura del asiento, el depósito de gasolina y el botón de marcha atrás, ahora te voy a contar. Ah, esta moto tiene marcha atrás.
Pero esto ya te cuento yo, que llevo muchas motos eléctricas y es una cosa muy molona. A ver, cuenta.
Pues mira, en este caso, junto con la marcha atrás, otra de las cosas que trae esta moto y que me parece remarcable en cuanto a equipamiento es la cámara trasera. En el momento de accionar la marcha atrás, tenemos una cámara trasera para poder movernos hacia atrás. Además de esta cámara trasera, se activa al conectar la marcha atrás y nos permite eso, sacarla pues de cuando la tenemos aparcada y tal.
Bueno, y de no atropellar a algún peatón que va con el móvil mirando...
También. Y como te he dicho, viene cargada de tecnología. Pues mira, hay un dispositivo ARAS que se basa en tecnología radar, que está desarrollado por el propio grupo Piaggio. Y las funcionalidades que ofrece este sistema son la detección del ángulo muerto. Volvemos un poco al mundo del coche. O sea, te estoy contando cosas
que... completitas, sí.
La ayuda para cambiar de carril, el sistema de información de punto ciego. Como verás, volvemos al mundo del coche. Sí. Estos avisan sobre todo la presencia de vehículos en el ángulo muerto, enviando las alertas, que te las envían a la pantalla TFT y te estás dando cuenta cuando te entra un coche en el ángulo muerto. Ya te digo, muy mundo del automóvil.
Bueno, me estás dejando de piedra. ¿Qué de cositas tiene esta MP3 de Piaggio? ¿Qué motor lleva?
Pues mira, la nueva gama se ha presentado con dos motorizaciones, 400 y 530 centímetros cúbicos. La que nos ocupa, que es la más alta, la de 530, es un propulsor monocilíndrico. Es el más potente del segmento entre los scooters de tres ruedas y tiene una potencia máxima de 32,5 kilovatios, que equivale a 44,2 caballos. Esto conlleva una mejora significativa de las prestaciones y la facilidad de conducción. Contamos con un amplio régimen de utilización y es más sencillo.
¿Cómo se comporta? Y aquí te quiero preguntar, ¿es realmente fácil conducir estas motos? Porque yo las he conducido alguna vez y al principio dan un poco de miedo porque pesan mucho.
Es cierto que la tecnología de llevar, contar con doble suspensión delante, doble rueda, influye mucho en el peso, pero sí que también es cierto, como comentaba Raúl, es mucho más sencillo de utilizar.
¿Porque nunca se caen de lado o qué?
A ver, volcar estas motos se puede volcar. Yo he conocido a alguien que las ha volcado, pero hay que ser muy bruto y tener...
Para la gente normal.
Para la gente
como
normal
yo.
Es muy difícil. Por eso es que inciden sobre todo en la seguridad. De hecho, son vehículos que yo creo que a cualquier persona, que lo primero que les falla, vamos a decir, al pasarse al mundo de la moto, es el equilibrio, con ello lo tienes muy fácil.
O sea, que al tener las dos ruedas delante es mucho más estable que... ¿Y luego acelera bien? ¿Frena?
Pues mira, tiene muy buena aceleración. Los frenos también es una parte muy importante, porque contamos, al llevar dos ruedas, llevamos también dos conjuntos de frenos montados en la parte delantera, más el freno trasero. En realidad es una moto muy segura, porque ya te digo, duplicamos en la zona delantera, en el eje delantero, delantero duplicamos todos los sistemas de seguridad, el ABS, tal, uh-huh. no sé qué. Y en el eje trasero, al ser una moto que también pesa mucho, te permite detenerla, por ejemplo, en este caso con el freno trasero, de una manera muy fácil.
Y una cosita, ¿el casco lo puedo guardar debajo del asiento? Es que a mí esto me parece fundamental cuando tienes una moto, porque si no, al final acabas con el casco en el codo para arriba y para abajo. Entonces, ¿tiene capacidad de maletero?
En este caso tiene una capacidad de maletero bastante amplia. De hecho, caben dos cascos integrales debajo del asiento.
Ok, me puedo ir a hacer la compra con la moto.
Perfectamente. Y si quieres, puedes llevar un casco y a lo mejor el ordenador portátil del trabajo uh-huh. para gente que la utilice para ir a trabajar. Sí que es verdad que cuenta con una gran capacidad de almacenaje, otra serie de guanteras detrás del escudo.
Eso me gusta. Uh-huh.
O sea que más o menos estas motos lo bueno que tienen es que nos ayudan, no es una moto naked que viene sin nada. En esta sí que nos ayuda a tener y portar objetos, incluso a la compra, como tú dices.
Fenomenal. Ahora al turrón, como que hacía mucho que no lo decía. Al turrón, ¿cuánto nos cuesta esta maravilla de la tecnología?
Pues mira, su precio con todo este equipamiento que te he contado, muy reminiscencia también del mundo del automóvil y tal, es verdad que es un poco alto, son 12.999 euros, pero te digo, una vez después de probado y tal, si lo tienes es un dinero bien invertido.
¿Y para quién está indicado? ¿Quién se va a comprar esta moto?
Pues como decía antes Raúl, también está perfecta para la gente que pase del carnet de coche, para conductores noveles que no tengan mucha experiencia en el mundo de la de, uh-huh. de manejarse con motocicletas, pero hago el inciso que hacía Raúl, que también es muy importante. No es lo mismo.
No es lo mismo
llevar un coche que una moto, exacto. Aunque esto recuerda mucho más al mundo del automóvil, no es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado.
Y si no me gustan las cosas italianas, porque soy así de tal, ¿qué me puedo comprar que haya parecido?
Pues mira, aquí en cuanto a rivales es un segmento muy acotado, pero sí que existen unos cuantos rivales. Por ejemplo, dentro del mundo de los triciclos podíamos encontrar la Yamaha Tri-City 300. También Yamaha ha desarrollado un sistema de doble suspensión delantera uh-huh. Bastante efectivo. Y si no, nos vamos a Peugeot, que es el rival más directo quizá de la Piaggio. Y como no, como ha hecho también referencia a Raúl antes, la marca Cuder tiene la moto de cuatro ruedas y tiene la QV3, que es la moto de tres ruedas, que también rivaliza con la Piaggio MP3.
Qué bien, qué interesante. Oye, Raúl, antes de que me despida de vosotros, ¿tenemos vacaciones ahora en agosto? ¿Vamos a hacer el podcast todas las semanas o qué va a pasar?
Sí, yo creo que también vamos a descansar un poquito. No vamos a abandonar el podcast, ni mucho menos, porque siempre hay cosas interesantes que contar. Pero también es verdad que la actualidad, la información en estas semanas, pues flojea. Y yo creo que es el mejor momento para, sin descuidar la atención a nuestros amigos que nos escuchan, pero poder relajar un poco la programación del podcast, y vamos a tener durante el mes de agosto dos episodios, serán quincenales, y así cumplimos un poco con todo. Seguimos manteniendo la información y al mismo tiempo podemos descansar, viajar, en fin, lo que nos apetezca, para volver en septiembre con mucha más fuerza.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de podcast. Rubén, Sergio, que está por ahí al otro lado del teléfono, Raúl, muchísimas gracias, que tengáis felices vacaciones y os espero a todos la semana que viene. No olvidéis poneros a las sombra, echaros mucha cremita protectora y suscribiros a este podcast.
De 100 a 0. Un podcast de Prisa Motor. Con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.